Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La gente de COPE estamos haciendo hoy lo que llamamos una acción especial. Los programas hemos salido a la calle, como nos gusta hacer, los programas de COPE hemos salido a la calle y hemos salido a diferentes ciudades de España para conocer cómo está el mercado de la vivienda. Hoy la tarde la estamos haciendo en Zaragoza y en Granada. Pilar Cisneros está en Granada y yo estoy en Zaragoza. Acabamos de salir de una visita en la que Rosa, que es una trabajadora de una inmobiliaria, le ha enseñado a Teresa un piso. Y como aquí en Zaragoza hace un frío de cuidado, pues nos hemos refugiado en una cafetería que hay al lado, seguramente se oye. Bueno, hemos estado con Rosa y Teresa, ya te digo, Rosa le enseñaba el piso a Teresa. Y Rosa nos ha contado que hay gente que tiene pisos, pero que no lo sacan en alquiler porque tienen miedo a varias cosas.
Hay mucha gente, lo que decimos, primero que la subida del 2%, pues no alquilo. Otros dicen, pues es que mientras no me arreglen las leyes, yo no voy a alquilar si uno no me paga.
Bueno, pues el tope del 2% hace que haya pisos que no salen en alquiler. El miedo a los ocupas también provoca esa situación. Bueno, en España hay un porcentaje de pisos, desgraciadamente, que están vacíos cuando hay mucha gente que tiene mucha necesidad de encontrar una vivienda a un precio normal. Y te cuento ahora una historia que me ha llamado la atención. La historia de Raymond Hull. Raymond Hull era un escritor, periodista, canadiense. Y era un escritor periodista que siempre estaba enfadado. Un día, Raymond Hull entró en una tienda de muebles en Londres para comprar una lámpara. Y al entrar en esa tienda, descubrió que el enchufe no funcionaba. Y, bueno, eso confirmó su enfado. Hull también entró en la universidad y se dio cuenta al dar clase que el nivel de los alumnos también era malo. Hull pensaba que en realidad en el mundo casi nada funcionaba. Por ejemplo, cuando abría el periódico veía noticias sobre torres y puentes que se derrumbaban porque los cálculos estaban mal hechos. Hull vivía con el pensamiento permanente de que el mundo no funcionaba. Bueno, se obsesionó Hull con intentar encontrar las razones de por qué el mundo no funcionaba. Y una noche, en el vestíbulo de un teatro, conoció a Lawrence Peter. ¿Quién era Peter? ¿Quién es Peter? Un profesor de universidad. Bueno, pues se hicieron amigos Hull y Peter, y buscando las razones de por qué las cosas no funcionaban en el mundo, llegaron a la conclusión de que la gente asciende en sus trabajos hasta que llega a un nivel de incompetencia, al nivel de incompetencia en el que ya se queda. Pero siempre están los responsables de las empresas, los responsables de la administración, un nivel por encima del que son competentes. Este es el famoso principio de Peter. El mundo no funciona porque los puestos en los que la gente trabaja son puestos que están por encima de su nivel de competencia. Bueno, seguro que has oído hablar del principio de Peter muchísimas veces. Y es un principio interesante para saber lo que pasa en las organizaciones. El principio de Peter sirve para que comprendamos algunos problemas de las organizaciones. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que queremos resolver con el principio de Peter todos los males del mundo. Al principio de Peter hay que aplicarle el principio de Peter. ¿Y eso qué significa? Pues que Peter se convirtió en alguien que estaba por encima de su nivel de competencia. El principio de Peter sirve para explicar por qué no funcionan las organizaciones. Pero si Peter pretende explicar el mundo, pretende explicar las claves de la neurociencia, pretende explicar las claves de la cosmología, claramente está por encima de su nivel de competencia. La cosmología explica la cosmología. El principio de Peter explica la organización de una empresa. La neurociencia explica las cuestiones del cerebro. Pero cada una de estas materias tiene su campo de actuación. ¿Cuál es el problema? Que queremos convertir la ciencia, la neurociencia, por ejemplo, en la clave de explicación de problemas o de cuestiones del ser humano que no se explican por la neurociencia. No hagamos de las ciencias algo parecido a lo que sucede en las organizaciones incompetentes. No pongamos a las ciencias por encima de su nivel de competencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y acabamos de conocer que el Fondo Monetario Internacional recorta una décima la previsión de crecimiento de la economía española este 2023. Eso sí, afirma que nuestro país creció más de un 5% el año pasado gracias en buena medida a la mejora del turismo. Última hora, Juan Fierro.
Son los últimos datos sobre España antes de que el Fondo Monetario Internacional publique la próxima semana una revisión completa de sus perspectivas económicas para la economía global. Esa rebaja de una décima, del 1,2 al 1,1% en la previsión de crecimiento para España, se debe, según el Fondo, a los elevados precios de la energía y los alimentos y a las condiciones financieras más duras y también a una demanda externa más débil. El fondo apunta a la posibilidad de que las previsiones mejoren con un uso acelerado de los fondos que la Unión Europea ha destinado para reparar los daños de la pandemia y una liquidación rápida de los ahorros de los hogares que podría impulsar la demanda interna. Además del crecimiento, el FMI señala que la inflación en España llegará este año al 3,7% frente al 8,4% del pasado año. Una inflación que bajará al 2,7% en 2024 y al 2,1% en 2025.
Y en COPE estamos haciendo una radiografía de la vivienda en España. ¿Cómo? Pues a través del informe Vivienda, la tormenta perfecta. Y en la tarde nos hemos trasladado a Zaragoza, donde está Fernando de Aro, y aquí a Granada, donde yo me encuentro. Esta es la segunda ciudad andaluza donde más subió el precio para adquirir una vivienda el año pasado. En este contexto hemos acompañado a Manuel a visitar un piso. Él y su mujer viven de alquiler desde hace 5 años, pero ahora quieren comprar y nos ha explicado el porqué.
Por el tema del alquiler, porque realmente es un dinero que pensamos que no lo estamos invirtiendo en algo para nosotros y también que son altos.
¿Te saldría más barato incluso pagar la hipoteca, dices?
Sí.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
De este mismo piso que intentas comprar, ¿cuánto te costaría alquilarlo?
Unos 1.000 y algo. Imposible, inviable.
Recuerda que en nuestra web, en cope.es, puedes consultar todos los datos sobre este especial de la vivienda. Y el Gobierno insiste en que el Ejecutivo de Castilla y León debe responder al requerimiento de incompetencia sobre las medidas anunciadas en defensa de la vida. Un mensaje que ha lanzado el presidente Pedro Sánchez durante la cumbre hispano-francesa, celebrada en Barcelona y que llega pocas horas después de que la Junta castellano-leonense haya inadmitido dicho requerimiento. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha rechazado la respuesta de Castilla y León, ha insistido en emplazar a Alfonso Fernández Mañueco a contestar al requerimiento. La Junta defiende que nada puede decir ante la inexistencia de un acuerdo. El presidente, sin embargo, mantiene el pulso.
El gobierno sabe de Castilla y León que tiene que responder al requerimiento y el gobierno de Castilla y León también sabe que el gobierno de España va a velar por que se cumplan con los derechos de los españoles y de las españolas, vivan donde vivan, también en Castilla y León.
Según la línea argumental de Sánchez, puede actuar aunque la comunidad autónoma carezca de una normativa aprobada y hacerlo en base a meras declaraciones. Intramuros de la Moncloa atribuyen a Mañueco un supuesto intento de ganar tiempo buscando acallar a Vox y cerrar la crisis que atraviesa su coalición.
Y el Villarreal pone a prueba hoy al Real Madrid en la Copa del Rey. Luis Munilla.
Eliminatoria de octavos de final a partido único. Villarreal-Real Madrid a las 9 en el Estadio de la Cerámica. Y llega el Madrid en una situación delicada. Viene de perder la Supercopa ante el Barça. Solamente ha ganado 4 de sus últimos 10 partidos y ha generado muchas dudas en torno a su juego. Detalles de ese partido desde Villarreal. Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti tiene la baja por lesión de Carvajal, Tchouaméni, Alaba y Lucas Vázquez y ha dejado fuera a Modric por rotación. Courtois será el portero y Benzema el delantero centro. Podría debutar el canterano Vinicius Tobias. Enfrente un Villarreal, informa Juan Igual, en el que podría jugar Foyth de lateral derecho. El argentino ya se entrenó ayer con normalidad. Recordemos que están fuera Jackson y Danjuma de la convocatoria porque buscan destino. Se va a llenar la cerámica, va a pitar el extremeño Gil Manzano.
El Villarreal-Real Madrid, como decimos, es a las 9, pero tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE, porque a esa hora arranca la eliminatoria entre el Ceuta, de primera ref, y el Fútbol Club Barcelona. El Barça sin Memphis Depay, que está en Madrid cerrando su traspaso al Atlético. Hoy también, a las 6, duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo en un amistoso entre el Paris Saint-Germain y un combinado de la Liga Saudí. Y en el Abierto de Australia, hoy victoria de Roberto Bautista y también de Nuria Parry. Ha ganado además Djokovic y sigue jugando Andy Murray, que ha llevado al quinto set a Kokkinakis, y son las 3:10 de la madrugada en Melbourne.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielos totalmente cubiertos hasta ahora, amenaza lluvia de aquí a que acabe la tarde con 7 grados en los termómetros del centro. En cuanto al tráfico, hay aviso por nieve en la 1 en Somosierra, transitable pero con precaución, la M601 en Cercedilla, obligatorio el uso de cadenas y de neumáticos de invierno y prohibido el paso de camiones y articulados en la M604 en Rascafría, al margen de la nieve. Complicaciones en la entrada a Madrid por la A42 en Parla y en la M40 en Coslada, sentido A3. La Comunidad de Madrid va a extender a otros 7 juzgados el modelo de salas amigas, esas dependencias acondicionadas para que las víctimas declaren con más comodidad y una única vez. Suelen ser utilizadas en casos de violencia machista y con menores. A las que ya existen se sumarán las de San Lorenzo del Escorial, Navalcarnero, Getafe, Torrelaguna, Parla, Fuenlabrada y Leganés. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es el sonido de una calle céntrica de Zaragoza. Aquí he quedado con Juan Pablo. Juan Pablo compró un piso en 2019. Estoy delante de un bloque de casas. Tiene 7 alturas. Y aquí compró Juan Pablo un piso en 2019 con una hipoteca variable. Una hipoteca variable que, claro, ahora le está subiendo bastante. Hay facilidades para cambiar de hipoteca variable a hipoteca fija, pero siempre y cuando signifique la hipoteca un porcentaje bastante alto de la renta. Voy a ver qué me cuenta Juan Pablo sobre la subida. Voy a llamar al portero automático. Pues ya estamos aquí, sexto C. Llamamos al timbre. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Gracias por recibirnos, ¿eh?
Hombre, a vosotros por venir.
Oye, es una casa estupenda, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, bien ubicada. Reformadita cuando la compramos y bien.
¿Tienes un salón y dos habitaciones?
Sí, un salón, dos habitaciones, baño, cocina.
¿Cuántos metros tiene esta casa?
80 casi, 79 con mucho.
¿La compraste cuándo?
En abril de 2019.
Y tienes una hipoteca variable, ¿no?
Hipoteca variable, que en su día pues parecía una buena idea, pero ahora, llegado como estamos, parece que no.
Oye, pues si te parece nos cuentas cómo te ha subido la hipoteca. ¿Dónde nos ponemos?
Vamos, para el salón, si quieres. Sí.
Ah, pero tienes un salón con mucho metro, ¿eh?
Sí, es lo más grande de la casa, la parte más grande.
¿Es todo exterior?
Todo exterior.
Bueno, cuéntanos.
Mira, yo la compré en abril de 2019.
Sí.
Me costó 141.000 euros. Tampoco... Estoy buscando un tiempo, quería que fuera en esta zona y tampoco tenía prisa, con lo cual, pues oye, pues tranquilamente fui buscando hasta que la encontré. Y la firmé en variable y en principio pues me salía la cuota cada mes a 462.
Ajá.
Fue bajando porque...
Eso es la cuota inicial, 462.
Sí, correcto. Ajá. Y la mía se revisa cada dos veces al año, en noviembre y en abril. Uh-huh. Con lo cual...
¿qué porcentaje tienes más Euribor? O sea, ¿tienes un 0,5 o un 1%?
Sí. Correcto, por ahí, 0,5. Porque lo típico de que si haces el seguro de vida con ellos, que si haces tal,
ya,
pues te bajan un poco la cuota. Y bajando, llegó hasta 427 en su día, pero ahora de repente en noviembre me di cuenta que eran 545, o sea, 118
más. 118 euros
más. Correcto.
¿Y te toca cuándo ahora otra vez?
En abril, otra vez, claro.
Vamos a ver, de momento 118, eso significa que vas a pagar más de por 12 Tú que sabes matemáticas, ¿cuánto es eso? Ya has hecho los números. ¿Al año cuánto vas a pagar más?
Pues unos 1.300, 1.400.
Fíjate, 1.300 más 400. Oye, ¿ya has hablado con el banco a ver si te da una solución?
No, o sea, porque de momento, quiero decir, es una subida gorda, pero bueno, afortunadamente no me la puedo asumir. Y por lo poco que estoy investigando, es que se ve que, claro, que si te la cambias a fijo, tienes que cancelar tu hipoteca, te hacen una nueva con las comisiones y demás que hay. Entonces, de momento, vamos a dejarlo así. Veremos en abril, porque en abril subirá otra vez, ¿o ya no?
Bueno, parece que sí.
Tiene pinta de que sí.
O sea, que no te interesa cambiarte a fijo.
De momento, pues, por lo que he mirado, creo que no merece la pena. Quizás, según cómo vaya la subida, igual sí que merece la pena. Veremos a ver.
Oye, perdona la indiscreción. Claro, 118 euros es un dinero sobre una nómina. O sea, no sé si se te complica llegar a final de mes.
Hombre, no, afortunadamente no, pero sí que es verdad que si antes podía ahorrar al final de mes una pequeña parte, ahora ese ahorro es mínimo, mínimo casi, porque entre la subida de la hipoteca, cómo están las cosas en el supermercado y demás, se nota mucho, la verdad.
¿Esta hipoteca que pagas, qué porcentaje es sobre tu sueldo?
¿Qué porcentaje? Aproximadamente un 25-30.
¿Y entonces no has cambiado a hipoteca fija por los gastos que tiene? Porque no te puedes beneficiar del cambio gratis por el porcentaje que la hipoteca supone en tu renta, ¿no?
No, porque esta ley que sacaron, que aprobaron hace poco, como siempre tienen sus trampas y sus cosas malas, y no sé qué porcentaje es exactamente ahora que tiene que ser lo que implica la cuota en tus ingresos, y no llego a ese porcentaje, con lo cual no puedo beneficiarme de esa medida.
Juan Pablo, los pisos han subido aquí, si no me acuerdo mal, del año 2022, un 12%. Aragón es uno de los sitios donde más han subido los pisos. ¿Por qué suben tanto?
Pues la verdad que no lo sé. Yo te puedo decir mi experiencia en 2019.
¿Sí?
Cuando estuve buscando, sí que es verdad que había casas que me parecían carísimas para lo que realmente eran, porque estaban para reformar enteras, eran muy pequeñas. Y por eso te digo, estuve un año buscando hasta que encontré lo que quería, porque la gente, me imagino que sabrá, los que compran piso, que nunca encuentras la casa que tú quieres. Te compras la que más se parece a lo que tú quieres, la que más, claro, cosas tiene, pero nunca va a haber una que tenga todo lo que quieres.
Ya. Esta es vivienda antigua.
Sí.
O sea, tú la remodelaste entera, porque sí, está nuevo total.
Sí, cambié el suelo, pinté las paredes, cambié las puertas, las ventanas.
O sea, un obrón.
Sí.
Bueno, pues nada, a ver si tienes suerte con la renovación de tu hipoteca. Porque si te sube mucho más, ¿has calculado cuándo te compensa cambiar a fijo o todavía no has hecho números?
Todavía no he hecho números porque encima este año me caso, ya tengo bastantes números por un lado como para poner a hacerme otro.
¿Cuándo te casas?
El 1 de septiembre.
Ah, bueno, enhorabuena.
Gracias, gracias.
Y enhorabuena por la casa, porque es estupenda, la tienes preciosa, pintada con un color muy sugerente, es un azul pacífico, ¿no?
Sí, por ahí, no me acuerdo el nombre exacto, pero sí, azul, sí, algo era, sí.
Oye, pues nada, gracias por atendernos, Juan Pablo.
A vosotros por la visita.
Ojo, ojo a lo que nos estabais contando, Fernando, porque claro, es que la subida del Euribor pues supone de repente una subida en la cuota mensual de la hipoteca, que para muchas familias, para muchas personas, efectivamente, es un gasto insoportable que se junta a otros muchos gastos por culpa de la inflación, como es la subida de la cesta de la compra, y va sumando, y va sumando, y va sumando. Es que el Euribor está ya en el 3,3% y subiendo. ¿Qué dicen los expertos, los analistas, que puede llegar al 4? Y eso sí que asusta, ¿o no? Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Aquí estamos todos hablando de la situación de la vivienda en esta acción especial de COPE, 24 horas, 12 horas pendientes de la vivienda, repartidos por diferentes puntos de España, todos los comunicadores, para testar lo que pasa a pie de calle, es decir, pisando el suelo de las casas, las que se alquilan, las que se intentan vender, las que se intentan comprar. Y no solo Madrid y Barcelona, que bueno, pues parece que siempre las tenemos más en mente, Fernando, sino, por supuesto, otras ciudades. Por ejemplo, yo estoy en Granada, una ciudad de 230.000 habitantes, una ciudad mediana, una ciudad pues con unos atractivos impresionantes, con calidad de vida, muy atractiva en muchos sentidos, pero claro, donde los precios de los pisos están bastante altos, y para los sueldos de Granada pues estamos comprobando que también la vivienda está cara. Y la pregunta que se hace la gente con la que estoy hablando es, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará, por ejemplo, con los tipos, Fernando?
Bueno, los tipos de interés, yo creo que la mayor parte de la subida ya la han hecho. ya la ha realizado. Puede quedar algo por hacer. Dependemos más de que si el Banco Central de Estados Unidos, lo que se llama la Reserva Federal, ¿no? Si va subiendo tipos, el Banco Central con el euro al final va detrás. Y casi dependemos más de esto que no del ánimo o del interés que haya realmente en Europa de subir tipos de interés. Puede quedar algo de subida. Parece que la inflación va aminorando en Europa. Y son síntomas de que gracias a Dios, el Euribor no nos dé ya muchos más sustos, ¿no? Pero la realidad, Pilar, es que un medio punto, un punto, todavía puede haber subida de tipos fácilmente. Y es lo que antes comentaba la persona que estaba entrevistando Fernando, ¿no? Cómo ese punto de Euribor, cómo le afecta en la cuota de cada mes, de una manera que, bueno, en su caso él decía, mira, yo lo puedo asumir, pero ahora ya no voy a poder ahorrar. Y se suma a la inflación, ¿no? Es que yo creo que todos estos tipos de interés, claro, está sumándose a la inflación, entonces aumenta el coste de la vida, a la vez te aumenta la hipoteca, entonces, bueno, claro, es lo que decía esta persona que entrevistaba, yo 50, 100 euros lo puedo asumir, pero 100 de aquí, 150, 200 de inflación, ya al final es que no me llega, ¿no? Y esta es un poco la dificultad que hay.
Claro, esta es una de las dificultades, pero la otra está en el alquiler. Es que el problema del alquiler es que se está agravando, por lo que estoy comprobando también aquí en Granada. Ya nos lo contaba antes Fernando también. Se dan muchos factores, pero el fundamental es que hay mucha más demanda que oferta. Cada vez hay menos pisos en alquiler. Y aquí en Granada estamos comprobando que los alquileres están subiendo y mucho. Y mira, lo vamos a comprobar contigo además aquí todos en directo, porque voy a llamar a la casa de Santi. Claro, es que, ¿sabes qué pasa, Fernando? Y los oyentes, como se imaginan, Granada es una ciudad universitaria. Entonces, hay mucha demanda de pisos de alquiler. Muchos universitarios que son de fuera y vienen aquí, tienen que vivir aquí todo el curso, y para ellos la opción, muchas veces, para vivir aquí mientras estudian, es alquilar un piso que obviamente tienen que compartir. Así que me he venido a esta zona, que es una zona que está plagada de pisos alquilados por estudiantes, muy cerca de la Plaza de Toros, muy cerca también de donde están los principales hospitales de Granada, y voy a llamar a la casa de Santi, a ver si me abre Santi ahora mismo. Hola, Santi.
Hola, buenas, Pilar.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Oye, muchas gracias por recibirme en tu casa.
Ah, sin problema alguno, estoy encantado, la verdad.
Gracias. Bueno, pues cierra la puerta si quieres y me cuentas un poco cuál es tu situación. ¿Con cuántas personas compartes piso?
Pues en este piso compartimos cuatro. Y comparto piso, vamos, con tres personas, los tres somos estudiantes y algunos, vamos, yo estoy trabajando de práctica, mi compañero también estuvo trabajando durante un tiempo y los demás son estudiantes de grado y de máster.
O sea, que estudiantes y solo dos de los cuatro, digamos, tenéis algunos pequeños ingresos porque ya estáis haciendo práctica.
Sí, la verdad que sí, tenemos que depender casi la totalidad de nuestros padres y demás, porque es muy complicado vivir, vamos, parte de ser junta es que es complicado encontrar trabajo, junto que además estamos estudiando, entonces es un doble problema.
Tú tienes 24 años, estás ya prácticamente acabando el grado, te queda alguna asignatura y ya estás con las prácticas, llevas ya algunos años de alquiler, y ahora mismo, ¿cuánto estáis pagando por este piso?
Pues ahora mismo pagamos 850 euros.
850 euros por un piso en una zona barata, digamos, de Granada.
Digamos que es de la zona más barata que hay en Granada para vivir. Entonces, si nos vamos a la zona de centro y demás, allí se encarecen mucho más los precios.
¿Que no podríais pagar?
No podríamos pagar, vamos, a no ser que buscásemos un trabajo a tiempo completo o dependiésemos, pidiendo más ayuda a nuestros padres, no habría forma de pagar esos alquileres.
Porque tú eres de un pueblo de Cádiz, ¿no?
Sí, yo soy de un pueblo de Cádiz, del sur de Cádiz, de la línea.
Y claro, tus padres están ayudándote a terminar tus estudios, ayudándote sobre todo con el piso y, bueno, pues con los gastos, ¿no?
Sí, sí, vamos, mis padres, tengo la suerte de que me puedan ayudar con los gastos y demás, y me puedo permitir estar estudiando aquí y a la vez buscarme, formarme y buscarme un empleo para trabajar.
Porque ahora mismo, ¿cuánto pagáis cada uno de vosotros? ¿A cuánto sale?
Cada uno pagamos 212,5. Uh-huh. O sea, repartimos el piso, vamos, entre los cuatro, aunque hay habitaciones que son un poco más grandes que otras, pero repartimos el piso de igual forma. A esos 850 euros hay que sumar el gasto de wifi, luz y agua.
Claro, es que al final vais sumando y mínimo 300 euros entre unas cosas y otras, y gracias.
Mínimo 300 euros y tirando, preocupándonos de no encender mucho la luz, de no gastar mucha agua, cuidando un poco los gastos que se pueden hacer así, que más eso, si le sumas la comida, al final cerca de 500 euros se te van a vivir aquí.
Es un piso con cuatro habitaciones, ¿tenéis habitación para cada uno de vosotros?
Sí.
¿Cuántos baños?
Dos baños tenemos.
Es un piso que tendrá unos ya 40, 50 años, ¿verdad? Esta
construcción. Sí, el piso yo creo que data de los años 70 aproximadamente, 60, 70, cuando se construyó toda esta zona de Plaza de Toros. Y la verdad que la mayoría de los pisos son así antiguos y demás, porque son de que han ido heredando y demás.
Si tú quisieras mayor. Un piso como este más o menos en el centro de Granada para poder vivir los cuatro, ¿cuánto os costaría?
900, mínimo de 1.000 euros no baja, creo yo. Un piso de 4 habitaciones que esté bien amueblado y demás, de 1.000 euros no baja.
Claro, y a tu padre le tienes que decir, oye, papá, que en fin, que no puede ser.
Necesito 600 euros al mes para vivir.
Y eso no puede ser.
Eso no puede ser, porque son 10 meses al final los que estás aquí, de septiembre a junio, y quiera que no, que son dineral.
¿Tú tienes garantizado, por cierto, este piso o cada vez que vienes en verano tienes que buscarte la vida y es una locura?
Nosotros tenemos contrato de 10 meses de duración. Entonces, de septiembre a junio pagamos, digamos que tenemos el contrato hecho. Y cuando termina junio, nosotros en septiembre renovamos contrato. Y ya las condiciones pueden ser diferentes. Nosotros, por ejemplo, el año pasado y el año anterior hemos pagado 800 euros de alquiler, pero este año con el tema de la subida del IPC y demás, pues se nos han carecido 50 euros.
¿50 euros más?
Sí, en total.
¿No lo habéis peleado eso?
Hombre, discutimos un poco porque no nos pareció bien, además que fue justo cuando nosotros llegamos aquí en septiembre, que no nos enteramos en junio cuando terminamos el contrato de que el año siguiente iba a ser 50 euros más caro. Nos enteramos justo cuando llegamos a septiembre y ya no teníamos posibilidad de decir, bueno, pues nos buscamos otro piso. Ya era muy precipitado todo, entonces al final tuvimos que aceptar el contrato y bueno, asumir esos 50 euros más todos los meses que vamos a pagar.
10 meses, o sea que el año que viene tú a lo mejor te tienes que buscar la vida y ya no estarás aquí, que claro. Bueno, ahora te preguntaré qué piensas hacer, pero si no, a lo mejor resulta que el año que viene, septiembre, te encuentras con que esto cuesta 900,
claro,
o 1.000.
Perfectamente me puedo encontrar con que los pisos el año que viene suban otros 50 euros, incluso más.
Claro. A ver, no es que te puedan cobrar lo que quieran, pero veo que esta zona donde estáis, por lo que he visto en la calle, es que he visto muchísima gente joven con mochilas. Esto está lleno de estudiantes.
La zona de Plaza Toro es todo estudiante. Vamos, la mayoría son gente mayor y estudiantes, casi todos los pisos, porque al final son de gente mayor que se han ido quedando aquí con los años y demás, y de estudiantes porque la gente mayor que ha podido vender los pisos o que los quiere alquilar y quiere sacarle un rédito, pues los han ido alquilando a estudiantes, que son la opción más fácil para alquilar el piso.
O sea, que hay mucha gente buscando piso en Granada siempre.
Sí, aquí cada mes de abril, mayo aproximadamente, el portal Idealista y demás sitios se llenan todo de ofertas de gente que va a volver a... que está buscando piso y demás. Y vamos, sí, en verdad que nos, es un poquillo complicado encontrar piso. Pero
bueno, estamos ahora en el salón, que me imagino que lo compartís. Aquí tenéis vuestro sofá. A ver, es un piso de estudiantes, obviamente. Sí, decorado pues como lo tenía la antigua familia, que se ve que era una familia mayor por la decoración, y vosotros pues habéis adaptado, es decir, a gastar lo mínimo.
Sí, sí, nosotros le hemos dado simplemente nuestro toque con algunas cosillas que hemos podido poner y demás, y no, digamos que...
La lámpara esta que hay en el salón con las flores de plástico de decoración, esto estaba de toda la vida.
Sí, la lámpara esta puede tener yo creo que 30, 40 años y nosotros hemos dicho...
O bueno, 60.
O más incluso, y nosotros hemos dicho, bueno, le damos un toque primaveral y que se quede ahí bonito, igual que con las luces de Navidad, las cosas, vamos. Ha sido todo un poco adaptarlo a lo que nosotros nos gusta y demás.
Oye, Santi, ahora que estás viendo el panorama de lo que es compartir piso, sí, y viendo que estás terminando la carrera y tal y como están las cosas, ¿cómo ves el panorama? Es decir, tú te has planteado, ¿yo ahora qué hago? Si yo tengo que pagar una vivienda ahora para seguir en Granada o incluso para volver a Cádiz capital. Bueno, Granada es verdad que es la ciudad de Andalucía, por ejemplo, donde más han subido los pisos, la segunda ciudad de Andalucía, sí, donde más han subido los pisos el año pasado en compraventa, sí, pero también en alquiler están subiendo una barbaridad por todo lo que estamos hablando. Sí. Y tú, eso será una cosa que la lleves ahí en la cabeza, porque además conoces el tema. Claro. ¿Qué piensas? ¿Qué puedes hacer?
Pues a ver, mi intención de momento, y como no tengo un empleo a tiempo completo ni un sueldo que me permita yo alquilar un piso, pues tendré que seguir compartiendo piso hasta que tenga un sueldo que me lo permita. Pero ahora mismo, pues la verdad que está complicado.
Es decir, aunque trabajes, tendrás que seguir compartiendo
aunque
piso.
Tendré que seguir compartiendo piso, porque aún así, si tú trabajas y tienes un piso para ti, o tienes muy buen sueldo, o no hay manera de que tú llegues a poder llegar a fin de mes, porque entre el piso, los gastos y demás, no te va a quedar casi nada.
Está aquí tu compañero que se llama, perdón, lo voy a saludar.
Nizar.
¿Algo que añadir a lo que ha dicho Santi?
No, estoy de acuerdo que en estos momentos pues han subido bastante los precios y no opcionan alguna cambios, y yo creo que los caseros están aprovechando que los estudiantes son vulnerables económicamente para someterles a sus condiciones o a... o a cualquier otro tipo de, no sé, comportamiento que...
Que sí que veo que no estáis muy conformes.
Sí, exactamente.
Bueno, más que nada porque, claro, para vuestros padres supone un gran esfuerzo.
Claro, claro, es que al fin y al cabo son 4 o 5 años de carrera en los que hay que pagar todos los gastos y al final eso, si no sale adelante, es insostenible. ¿Quién soy yo?
Bueno, espero que tengáis mucha suerte. Gracias por admitirnos en casa. Dejadme que me quede un ratito más porque tengo escuchando a nuestro economista, profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, que ha estado escuchando también la conversación. Claro, Fernando, estos jóvenes, pues es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando. Y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no? Y esta es la situación real, porque la oferta es la que es y la demanda es enorme y entonces, claro, los pisos suben.
No, no, y han subido el alquiler. De hecho, el alquiler es lo que más ha subido. Si nosotros comparamos a cómo estaban los alquileres, me pongo, Pilar, en el punto más alto de la burbuja inmobiliaria. O sea, año 2006, que fue uno o dos años antes de pinchar la burbuja, los alquileres ahora están un 30% por encima de entonces. Y no hay burbuja ahora. Y no hay burbuja, es un 30% más. Es muchísimo. Hay poca oferta de alquiler. Hay poca. Y convendría preguntarse por qué, ¿no? Y la nueva ley que se está previendo aprobar, pienso que va en la dirección absolutamente errónea. Se va a intentar poner unos topes a los precios, que a priori dirías, bueno, es que ese es el problema, ¿no? Los precios. Y en economía los precios no son el problema, son los síntomas. El precio es el mensajero que te trae la información de que hay algún problema. Pero el precio tú no lo arreglas directamente en economía. No lo regulas. Porque no es una economía regulada, ¿no? Y por lo tanto lo que tienes que hacer es una reflexión, es decir, ¿qué pasa realmente con la oferta de pisos en alquiler? Entonces, bueno, en todo eso que se va a hacer ahora, lo único que va a hacer, se va a lograr, es que realmente haya menos oferta, porque el inversor, el propietario, cuando ya te está diciendo la ley te va a poner un máximo a lo que tú puedas subir, esa inversión deja de interesarle. Esto ha sucedido en Suecia, esto ha sucedido en Alemania, esto sucedió en España hace muchísimos años cuando tenía las rentas, eran lo que se llamaba las rentas antiguas. ¿Por qué España y esta cultura de la propiedad? Porque realmente no había un interés en alquilar viviendas. Entonces, aquí se tendría que trabajar en otra vertiente radicalmente distinta, que es favorecer con muchísimos incentivos, ¿no?, el que pudiera haber una grandísima oferta de pisos en alquiler, no poniéndole los máximos a los precios, que lo que haces es, uno, desincentivas al propietario y, segundo, creas inseguridad jurídica, que asusta mucho a la gente, claro.
Pues qué panorama nos pintas para este 2023, por lo menos en el tema del alquiler, sobre todo el esfuerzo que hace ahora mismo ya de media en España una familia para pagar la hipoteca ya supera el 30%, que lo normal es que no la superase, pero es que para pagar el alquiler estamos ya en el 40% y en algunas ciudades en el 50%, y esto me parece brutal.
Brutal, y de hecho... por eso es lo que te explicaba, que ha subido mucho más el alquiler que la compra. Y de hecho no era así. Normalmente el precio, el esfuerzo de comprar, normalmente, históricamente, es mayor que el de alquilar, ¿no? Y ahora no. Y ahora no. Por eso también se ha vendido tanta vivienda estos 2 años, porque alquilar era carísimo y durante COVID, que lo hemos comentado en otras ocasiones, mucha gente pudo ahorrar la entrada del piso, que es lo que realmente faltaba, ¿no? En España, Pilar, es muy bestia, porque realmente, si tú miras por edades, es que la gente empieza a acceder a la vivienda a partir de los 30, 35 años, ¿eh? Es decir, en España, gente, por ejemplo, entre 18 y 24, 24 años son muy jovencitos, ¿de acuerdo? Pero muchas veces puedes iniciar perfectamente una vida en solitario, en pareja. Ahí 90% alquilan. Pero es que entre 25 y 34, que ya se está formando, a priori, formando familias, es que solo el 30% podía acceder a propiedad.
Sí, bueno, ese es un tema tremendo. Bueno, en esta ciudad, en Granada, también por el tema este estudiantil que nos comentaba Santi, claro, la demanda de pisos en alquiler es tremenda y entonces el alquiler medio en Granada de un piso de 2 dormitorios está entre los 600 euros de ahí para arriba. Claro,
cuatro dormitorios, 850. Si ya depende de la zona. Pero si tú quieres una zona un poquito más céntrica, como os decía Santi, no aquí, por ejemplo, pues ya te vas a los 1.000. Granada, 1.000 euros. Granada. Cuidado, esto tampoco es asequible para muchas familias.
No, el promedio de España está en 11,4 euros el metro cuadrado. Eso es 100 metros, son 1.140 euros al mes.
Y es lo que hay. Pues Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Un placer.
Hasta pronto.
Adiós. En cualquier caso, sea grande, pequeño, alquilado o el piso que te vas a comprar, seguro que merece que te pases por Leroy Merlin. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. ¿Qué tal? Estamos hablando mucho, muchísimo de vivienda en esta tarde de jueves, pero ¿y los que estáis pensando en hacer alguna obra en casa, en alguna mejora? ¿Quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad? Pues instalar puertas correderas. Ah, que ya lo habías pensado, ¿no? Pero que no sabías cómo. Bueno, pues en Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos, para coordinar con tu decoración y con el resto de puertas de tu casa. Elige la instalación integrada en el tabique o deslizante por el exterior de la pared, sin obras. Los asesores especializados de Leroy Merlin te proponen las mejores soluciones en una misma tienda. Tienes los acabados, los colores, los materiales y además puedes ver, tocar, sentir los productos con presupuesto cerrado, sin compromiso y facilidades de pago. Una solución completa con transporte, instalación, con 3 años de garantía. Así que no te lo pienses, vete a Leroy Merlin o entra también en leroymerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la app, hacer la compra online o por teléfono y te la entregan de 24 a 72 horas. Abre la puerta al espacio. Un hogar no nace, un hogar se hace y se hace con Leroy Merlin.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La reducción del IVA de los alimentos más básicos. Vamos a saber si está pasando o no, si eso se nota o no en Madrid ahora mismo. Alberto, buenos días.
Claro, la fruta y la verdura tienen una circunstancia especial, que es que tiene un precio que oscila mucho.
Claro, el precio no es un precio estable, no es un precio lineal que todo el año tenga ese mismo precio.
Vamos a Burgos, nos vamos con Sergio Corral.
Le comentabas el tema del pan. Baja los productos que han bajado el IVA. Nosotros, cuando mira la factura global, no notas repercusión.
Bueno, me voy a uno de los mercados favoritos de Vieito. Y la Coruña, tú.
Los puerros de 2,60 a 2,50. Los grelos de Monfero.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
Combínalos como quieras.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchamos muchos discursos de los políticos. Bueno, no sé ya si escuchamos los discursos de los políticos, cada vez menos. Escuchamos los resúmenes que hacemos los propios periodistas o ni siquiera. Pero bueno, los políticos pronuncian muchos discursos. ¿Quién escribe esos discursos? ¿Cómo se escriben esos discursos? Hay dos personas que conocen muy bien este asunto. Una es Antonio García Maldonado, consultor político. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Y Pablo Hispan, diputado, profesor del Real Instituto de Estudios Europeos, del CEU. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Yo no sé si se puede decir que ellos conocen este asunto de primera mano, porque, hombre, alguna vez algo han escrito, ¿no? ¿Se puede decir eso, Antonio, Pablo, o no?
Sí, se puede, aunque en España seguimos siendo un poquito cautelosos a la hora de admitir que hay gente que contribuye en la escritura de discursos. Estamos un poco acomplejados como país todavía en ese tema.
Ya, no se puede decir.
Yo a ellos sí creo que el discurso siempre es de quien lo pronuncia.
Eso, el artículo es de quien lo firma.
Exactamente. Yo ahí sí que es una norma para mí sagrada. Creo que es el primer mandamiento del asesor. Luego, hay gente que evidentemente al político le ayuda, contribuye y el político necesita de asesores. Bueno, pero creo que el primer mandamiento es el discurso es de quien lo pronuncia.
Bueno, entonces podemos decir que habéis ayudado a algunos discursos de algunos políticos. ¿Podemos dejarlo así o no?
Algo.
Sí. El discurso. Vamos a ver, ¿cómo se prepara un discurso? No sé, un discurso decisivo como el discurso del debate de la Estado o la Nación o un debate parlamentario importante o de campaña. Antonio, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se empieza a trabajar un discurso?
Bueno, lo primero que hay que hacer a la hora de hablar de discursos es hablar contra el tópico que imagina el escritor como el escritor de literatura que está encerrado en su casa escribiendo el discurso.
Delante del folio en blanco.
Exactamente. El discurso político es una obra colectiva.
Uh-huh.
Es todo un gabinete aportando, poniendo su granito de arena. Y el escritor tiene la tarea de cristalizar todo eso, pero es una labor colectiva como pocas yo he visto ninguna en política.
O sea, el guión es conjunto.
Sí. Ahí aporta todo el mundo, mucha gente. Luego, además, pasa por muchas manos, que es uno de los grandes riesgos de los discursos, porque al final te puede salir una mezcla incoherente, ¿no?
Sí. El bebé al final puede terminar con 3 brazos, cinco ojos.
Pero, Pablo, ¿qué se hace cuando llega? Se pide a todo el mundo que aporte sus ideas.
No, siempre tiene que haber alguien que haga el bruto. Alguien que haga el primer borrador.
Uh-huh.
Esa persona tiene que estar en directo contacto con quien lo va a pronunciar. Tiene que saber qué ideas tiene, en qué momento está, qué es lo que quiere decir y cómo se va a recibir, ¿no? Entonces hay un primer autor.
O sea, el político da unas directrices.
Tiene que dar. O sea, la comunicación tiene que ser muy estrecha para realmente ese político sentirse a gusto con lo que va a recibir,
¿no? Pero dice el político, por ejemplo, hay que subrayar que nosotros somos la gente que le ponen los impuestos a los ricos o somos la gente que le baja los impuestos. Entonces, recibe esa, digamos, idea
fuerza que hay que ponerla, hay que ponerle patas, claro.
Sí, claro, por eso decía que en realidad es una obra colectiva, porque tienes que estar con el de comunicación, con los asesores de comunicación, sí. Tienes que estar con los asesores técnicos que te afinan a lo mejor el argumento. Por ejemplo, a la hora de hablar de economía, no meter la pata es bastante aconsejable, y sin embargo eso es meter muchas patas en economía con las cifras de la prima de riesgo, sí. La inflación, tipo de interés.
Es una cosa técnica que hay que tener,
claro,
en cuenta.
Entonces tiene aspectos de comunicación, tiene aspectos de mensaje político, tiene aspectos técnicos, con lo cual por eso conviene que sea una obra colectiva, pero como dice Pablo, alguien tiene que empezar y alguien tiene que darle una coherencia a todos esos mensajes, una estructura, y luego además no es lo mismo un discurso importante, qué sé yo, la defensa de unos presupuestos, una investidura, que un discurso pues rutinario para cualquier
persona. Pero un, por ejemplo, Pablo, un gran discurso donde además hay algunos elementos de oratoria, con metáforas, bueno, no quiero recordar algunas metáforas que se han hecho en la política española en algún momento, que eran quizá un poco excesivas, ¿no? Esa parte, digamos, un poco más literaria, más propia de una pieza de oratoria, eso lo introduce la persona que está coordinando todo el trabajo. ¿O no?
Depende quién lo va a pronunciar. Pero el discurso también, primero necesita también una puesta en escena. Es decir, ¿cuál es el sitio donde se va a pronunciar? ¿Cuál es el escenario?
Ya, eso es muy importante saber.
Eso es, claro que sí, no es como él ha dicho, no es lo mismo pues el congreso que una feria de muestras. Que
un meeting,
Bueno,
en meeting no hay discurso.
Bueno, sí, hay discurso y mensaje. O una fiesta de un pueblo. Es decir, hay que saber qué medios va a haber y a quién se quiere dirigir, ¿no? Entonces, la puesta en escena, cuando un gabinete tiene un mensaje importante que decir, es tan importante como ya el contenido, ¿no? O sea, primero saber planificar, saber introducir ese mensaje que se desea decir dentro del marco general de la política de ese momento, porque si en ese momento está hablando de internacional, un mensaje económico, pues pueden haber recepción. Es decir, hay que la planificación de todo tiene que ser minuciosa.
O sea, está todo muy pensado.
Debe estar. La política también tiene un alto grado de improvisación.
Improvisación. Vamos a ver. El político que hace el gran discurso, ¿no? Estamos hablando, no sé, ya digo, del debate de esta nación o una convención del propio partido en un momento, digamos, que va a ser una referencia. ¿El político se lo lee antes? ¿Cambia mucho respecto a lo que hay en el papel, Antonio?
Depende. Si el político ha tenido tiempo de trabajarlo y leerlo mucho, generalmente suele haber cambios. Lo que ocurre es que yo creo que el discurso, aunque el político lo cambie mucho, tiene una función psicológica, de reforzamiento psicológico, que en realidad, aunque no lo pronuncie tal cual o aunque varíe muchísimo, ya ha cumplido su función. Antes, cuando comentaba si había o no discursos escritos o papeles escritos para los mítines, te decían que sí, lo hay. Eso es porque en realidad cumple esa lectura breve antes de subir al escenario, cumple una labor de, bueno, si me da tiempo lo preparo y si no tengo esto ahí para leerlo un ratito antes, entonces te sientes seguro, te sientes mucho mejor. ¿No? Pero la labor psicológica del discurso para mí es muy importante y a veces no se repara tanto en ella.
Y hay veces que el político necesita una pieza, un discurso, por ejemplo, no sé, el siglo XXI.
Sí, conferencia. Muy ordenada, muy articulada.
Exactamente, que a lo mejor unos mensajes en un acto de partido, que a lo mejor lo que necesita es
un guión
y unas metáforas para captar la atención y para rápidamente...
¿Y eso son unas notas? ¿O?
Eso sí, unos bolillos que se preparan.
Unos bolillos.
Cada uno lo llama de una manera.
Exactamente.
Que son, no está redactado, no son frases que se vayan a leer.
Muchas gracias. No es un discurso cerrado.
Señoras y señores.
Exactamente. No. Señoras y señores, muchas gracias. Sino ideas con un cierto orden, pues. De agradecimiento a las personas que están allí, de alguna referencia sobre el sitio, sobre la actualidad y
claro, casi más a veces cuando llevas esos guiones más defensivos, es decir, esto no puede faltar.
Ya.
O sea, a partir de que no pronuncias esto, si no hablas de esto, el discurso es malo.
¿Quiénes son los mejores negros para hacer discursos de la historia o reciente? O sea, ¿quién os causa admiración? Digo negros en inglés,
se dice algo. Yo creo que en Estados Unidos el presidente, o sea, los presidentes en general en Estados Unidos han hecho muy buenos discursos.
Ajá.
Ronald Reagan tenía unos discursos maravillosos, Obama tenía unos discursos increíbles. Es decir,
Kennedy con Ted Sorensen,
Ben Rhodes con Obama. Es decir, ha habido grandes speechwriters que en algunos casos pues venían de incluso del mundo del cine, de toda gente que
guionistas.
Sí, es que
pero a la vez, y quizás no es tan extraño, los grandes discursos de la historia lo han escrito los líderes, qué sé yo, un Churchill, un De Gaulle. En momentos muy dramáticos, pues esa labor la asumían, porque además tenían mucho bagaje literario, ¿no?
Ya.
Churchill
de pero de esos no quedan, Antonio. ¿Eh? De esos no quedan.
Pues pero a lo mejor, yo es que creo que quedan más, lo que pasa que el ecosistema es tan defensivo, tan defensivo todo, porque lo primero que quiere es como el lema de los médicos, primum non nocere, lo primero no hacer daño, no hacerte daño a ti mismo. Pero Churchill decía una frase muy buena que decía... Tardo muchísimo en preparar mi famoso discurso improvisado.
Ya.
Si sí, no hay nada más que una improvisación, ¿no?
Más pensado que tiene
sí,
que
pero
estar.
Sí hay políticos que se han escrito sus discursos en la España contemporánea.
Sí. A ver, decidme, para terminar, si os parece, este tema es un tema apasionante, una pieza de referencia. O sea, un clásico, digamos, que tiene todos los elementos necesarios, que a vosotros os guste.
A mí me gustó mucho el discurso de Kennedy cuando anuncia el programa espacial para ir a la Luna.
Ajá.
De hecho, yo lo cito mucho en mi libro, en un ensayo que escribí.
El final de la aventura,
Ajá. Sí, porque tiene mucho de racional, de estrategia, es decir, vamos a hacer una estrategia como país para conseguir esto, pero lo hace desde una llamada a la épica maravilloso.
Ya. Mezcla lo racional y lo
exacto,
emotivo.
Ajá.
Para mí, el discurso de Obama de recepción del Premio Nobel de la Paz.
Ajá.
Porque todo el mundo esperaba que fuese, digamos, el discurso de una Miss Mundo en nombre de la paz. Y rompió completamente la cintura a todo el mundo, presentándose como un presidente en medio de dos guerras, como el comandante en jefe de un país, y justificando la necesidad de la guerra.
Ya.
En la recepción
del Nobel de la Paz.
De la Nobel, claro. Esa capacidad.
Bueno, eso es liderazgo, ¿no?
Esa capacidad de afrontar un debate difícil en el peor escenario posible, en el sentido que lo que está predispuesto es que le hablen de la paz, no que le hablen de la guerra, a mí me pareció una pieza de oratoria de primera.
Antonio, Pablo, gracias por haber estado con nosotros explicándonos cómo se escriben los discursos de los políticos. Estaría con vosotros toda la tarde. Esto es apasionante. Gracias a los dos.
Gracias, Fernando.
Gracias.
Buen momento ahora, en esta tarde de jueves, para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y yo me pregunto, Pilar, hola de nuevo, buenas tardes. Si hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. Y lo digo porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además... Ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Esto es el valor de ser directo. Consulta condiciones. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone.
Ay, Rosa, que me está pasando una cosa.
A ver,
mira,
cuéntame.
Rima y todo. El pelo, que no es que se me esté encrespando ni rizando porque cambia el tiempo. Que se me está empezando a congelar.
No me extraña.
Porque claro, ahora ya se ha ido el sol. Aquí donde estamos ya no da el sol. Ya se está poniendo por detrás de los edificios. Y estamos ya a la sombra. Y no veas cómo se nota el frío que hace ya en Granada.
El fresquito de la sierra. Ya lo notas en tu cuerpo.
Dentro de poco voy a tener, ¿cómo se dice? Carámbanos en el pelo. Hasta lactitas de esas, sí. Churros, que se dice, o se decía en mi pueblo.
Bueno, abrigarse
pequeña,
bien, ¿eh?
Cuando caían de los tejados, sí, madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos del tiempo, de este frío que, bueno, a ver, este frío invernal, pues porque estamos en invierno, tampoco ha sido ni siquiera el hijo pequeño de Filomena. Vamos, ni siquiera Filomenito ha sido el frío que nos ha llegado estos días. Pero bueno, es verdad que hay zonas que sí que ha nevado más y en otras menos. Para que se haya quedado tirado con el coche en mitad de una carretera, pues menuda gracia. Sí, pero bueno, tampoco
frío,
para
¿eh?
Tanto. Bueno, pero hay gente que además es capaz de anticipar los cambios de tiempo, ¿no? Y cuando llega el frío, porque tiene alguna parte sensible de su cuerpo que se lo dice. Son las personas, ¿cómo se llaman?
Meteorosensibles.
¡Ah! ¡Qué bien lo dices! Bueno, y tenemos mucha gente que es así, por lo que veo.
Pues sí, mira, por ejemplo, esta es Paqui.
Pues yo cuando tenía 9 años me rompí el dedo anular de la mano derecha y a día de hoy, a mis 52, cuando va a venir mal tiempo, el dedo me duele.
¿Ves?
Es que es matemático.
A Paqui le sigue doliendo el dedo.
Me duele el dedo. Viene mal tiempo.
Sí, sí, sí. Para cambio del tiempo. Fíjate, este oyente y sus callos son de Murcia.
Buenas tardes, gente. Pues yo me he pasado toda mi infancia oyendo a mi madre decir: me pinchan los callos de los pies. Hoy va a llover. Y llovía. Un abrazo muy fuerte desde Murcia.
¡Qué dolor! Me pinchan los callos. Eso tiene que doler.
Sí, y los juanetes era igual, ¿no?
Sí, sí, sí,
o sea,
sí, claro.
Me pinchan los juanetes. ¡Hoy! O sea, que cuando te duelen los pies, a lo mejor es por eso.
Fíjate.
De repente tienes pinchazos. ¿Qué? Yo digo, será por los tacones. A lo mejor es porque cambia el tiempo.
Por los juanetes. Hombre, también duelen los juanetes.
Bueno,
¿eh?
Eres una persona metero sensible, como se llaman ahora, como dice Rosa y nos ha apuntado muy bien. Sí. Queremos saberlo, que nos lo cuentes. ¿Qué te duele cuando va a cambiar el tiempo? Notas de voz al 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro, y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento, y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes.
Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Alcón Viajes o en nuestra web.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.